This is an interview of Mrs. Eulalia G. Cisneros, conducted on December the 10th, 1972, in Brownsville, Texas, at the home of the narrator at 802 East Adams. Vamos a comenzar, mamá, con cuando nació y dónde, qué año y todo eso.
Nací en el 94. El 894, sí, el 24 de junio.
¿En dónde nació?
Nací en Matamoros, Tamaulipas. Vivíamos, mis padres vivían en Matamoros, pues, y mis abuelos vivían en el ranchito. Mi abuelo era Eugenio Gómez y Paula Chapa. Los padres de ellos eran Brígido Gómez y Rosalía Guerra de Río Grande. Eran mis bisabuelos. Luego, ya cuando tuve 7 años, me vine con mi abuela Matamoros al convento del Verbo Encarnado. En las vacaciones nos íbamos al rancho, y cuando ya se venía un aguacero porque no se conseguían trabajadores, o había veces que había uno y entraba papá, mi padrastro y mamá y nosotros a recoger el algodón o el frijol, porque y se tapaba con lonas porque había unas tempestades muy fuertes. Y ahí, como salía mucho el río, se ponían muy malos los caminos.
¿Ya? Bueno, mamá. Entonces, ¿qué era la situación en que se encontraba su familia en ese periodo? ¿Qué trabajo hacían? ¿Qué negocio andaba?
No, pues yo, ya que estuve muchos años en el convento, entonces ya me fui yo para el rancho, ¿verdad? Cuando la revolución de Pancho, de los carrancistas, nos pasamos a la Tulosa, el rancho de los Oribe. Sí, allí me casé, ¿ves? Allí me casé y luego nos venimos a Matamoros. Mi esposo se estableció con una licorería muy grande. Estuvo en compañía con los hermanos. Tenían la Zona Libre y el Alba, que estaban en compañía todos los tres hermanos.
Bueno, ¿cómo se llamaba su esposo y en qué año nació? ¿En qué año se casó?
En 1913, el día primero de noviembre de 1913. Bueno, después tuve 5 hijos y una hija. Ella está casada y...
¿Qué fueron los nombres de su hijo? Hijos y hijas.
Es Antonio, Alfonso, Jorge, Sergio y José. Y Lupita Nelson, Cisneros Nelson.
Bueno, mamá, entonces, ¿qué? Papá grande tenía una bodega de vinos, sí, en Matamoros.
Sí, luego nos venimos para acá con un capital bastante grande. Fincamos en la calle Adams y 7. No,
cinco y Adams.
Mamá grande, usted me ha platicado a mí de sus abuelos y de todo. Quiero que me platique lo que le platicaban sus abuelos del huracán que destruyó a Bagdad, en la boca del río.
Ahí había edificios, platicaba mi abuela, de 2 pisos, bodegas. Llegaban barcos de Europa, bueno, era un auge aquello, ¿verdad? Todo venía de Europa. El señor Cross, don Melitón Cross, hasta venían las vasijas marcadas con la casa Cross. Venían mucha loza, mucha cosa de allá de Europa, marcada con los grandes comerciantes de aquí de Matamoros. Por cierto, de allá desembarcaban los barcos. Ahí había bodegas. Luego mi abuelo vivía en el ranchito. y tenía otra bodega, una bodega chica. La traía de Bagdad al ranchito, a la bodega. De ahí levantaban los trabajadores para acá. Tenía él un tren de carretas, no sé qué tantas serían. Y la mercancía la traía porque era de don Francisco Armendáiz. Ese era, y mercancía de Cross, y así. Y él después salía para Monterrey con la mercancía del señor Armendáiz. Para Monterrey llegaba a Linares. Allí tenía propiedad mi abuelo. Allí cambiaban las bueyes para llevar, que no estuvieran cansados, para Monterrey. Y así muchas veces las asaltaban en el camino, porque nomás se dormían o se descuidaba el velador y metían unos carrizos con una punta. La metían en los sacos de arroz y se vaciaban en los dos sacos de los hombres que robaban. El azúcar, el café, muchas cosas robaban. Y ya después volví otra vez él al ranchito a llevar su mercancía, eso me platicaba mi abuelita. Pero fue un puerto muy, muy hermoso, decía mi abuelita, que era muy hermoso, pero que el huracán ese destruyó todo. Había un médano mucho, muy alto, que le llamaban Washington, que hasta la fecha se llama la Playa Washington. Y ahí, cuando el huracán, decía mi padrastro que una hermana de él murió, no sé si ahogada, porque se desprendió un niño de sus brazos, pero era algo de él, no sé si hermana o prima, se desprendió de los brazos de él, de los padres, y vino a dar donde estaba un borracho. La agarró, pero enseguida se lo llevó la corriente, y unos ricos que estaban, unos italianos ricos, que tenían mucho comercio en Bagdad, y se lo recogieron. Cuando ya se bajó todo el agua y que ya supieron de quién era aquel niño, se los pidieron a los Vidal, porque eran parientes. Y se lo adoptaron ellos. Ellos no tenían familia. Se lo llevaron a Italia. Allá en Italia lo educaron y él sabía muchos idiomas. Y luego ya de que murieron sus padres adoptivos, ya les había dicho ese matrimonio dónde tenían sus parientes. Vinieron acá. Y había un rancho entre Matamoros y el ranchito que se llamaba El Temporal. Ahí puso una escuela. Y ahí fue donde se educó Eusebio, mi cuñado, mi esposo y Antonio. Ahí fue donde se educaron ellos. Pero me platicaban también que había muchos, una familia de Matamoros, parientes de nosotros, de los Chapa, que viajaba en Europa. Para viajar a Europa iban en burros. Subían, iban burros con cargamento de sus equipajes. Así pasaban meses de camino hasta llegar a Veracruz. De Veracruz se embarcaban para ir a estudiar a Europa. Y así, hay una, cuando venían de viaje, esa familia de Matamoros, yo creo que era una familia que vivía enfrente de la Plaza de Armas. Venía la señora en su coche con la ama de llaves. Las asaltaron en ese camino de Monterrey acá, las pusieron amarradas con los brazos para atrás y una mordaza. Tanto a la señora, no me acuerdo cómo se apellida, pero era pariente de mi mamá. Las amordazaron y luego el coche lo destrozaron y al carretelero, que le decía, lo echaron en una noria. Allá con el tiempo dieron con ellos. Pero en el camino le quitaron el reloj a la señora rica, que vivía enfrente de la plaza. Y se lo dio a que lo guardara la ama de llaves. Pues nada, cuando ya encontraron los restos, las robaron. Cuando encontraron los restos, entonces tenía una tumba. No sé cómo se apellida, pero ahorita no me acuerdo.
Está bien. Está bien.
No me acuerdo. Pero se encontraron el reloj en el cadáver de la ama de llaves. Y esa fue sepultada en una tumba muy elegante.
Entonces cambiaron los cadáveres.
Sí, pues creyeron que era la señora.
La señora esa que la asaltaron.
Sí, que la asaltaron. Y nada, después supieron, no sé por qué, llegarían a alguna fondita, algo, y tal vez aquella persona vio que el reloj se lo dio a la dama de compañía. Y por eso supieron que no era la que estaba enterrada, sino que después tuvieron que sacarla para colocarla también allí, porque ya estaba la madre ya. Y así muchas cosas. Cuando desbarataron ese edificio, ahí enfrente de la plaza de algo se encontraron una caja, los albañiles, llena de onzas de oro. Porque ella había puesto en la pared aquel tesoro, ¿verdad? Porque entonces no había bancos. Y como había muchos ladrones y todo eso, mejor o lo sepultaban, eran las costumbres de antes, sepultarlo o abrir una como caja en las paredes, poner las cajas de dinero y luego poner los ladrillos y volver a sellar.
¿Y cómo afectó, qué fue el efecto de la revolución aquí en Matamoros? Cuando estuvieron ustedes viviendo en Matamoros.
Pues cuando mi esposo fue capitán de puerto, que un tiempo el gobierno ordenó que era puerto, porque es puerto de Matamoros. Entonces lo pusieron de capitán de puerto. Por un año nomás, que fue cuando los cañones de aquí apuntaban para allá porque iba a entrar Villa. Ya después no fueron los carrancistas, fue Villa. Ya tenía yo como 2 o 3 de familia.
¿Y papá?
Y luego fue el inspector de Hacienda en el estado de Tamaulipas, porque el gobernador estaba casada con una señora Cisneros, pariente de la familia. Estuvo mucho tiempo cuando murió tu tío Andrés. Entonces él venía, le dieron un dinero en Victoria para que trajera al municipio de aquí de Matamoros. Pues ya había unos en un puente, pero como ellos se adelantaron la hora, pasaron y después tumbaron el puente. Por cierto, él no pudo venir al funeral de tu tío.
No llegó al funeral.
No pudo venir al funeral. En ese tiempo todavía andaban guerrillas, ¿verdad?, de asaltantes y todo eso. Estuvo sitiado por Villa, pero no entró. No entró.
Bueno, usted se casó en 1913, ¿no?
Sí.
Y luego se trasladaron a Brownsville.
Sí, desde 1913 aquí nos casamos y aquí fincamos la casa esa de la criada.
Bueno, me han platicado ustedes los viajes que hacía Papá Grande para San Antonio y esos viajes.
Sí, y cuando la influenza fue él, porque entonces estaba muy malo, le cortaban las vías y todo, pero él se pasó, tuvo oportunidad de ir a Veracruz a hacer compras para sus negocios, ¿verdad?, en Matamoros. Y dice que iban llegando y vieron unas luces y entonces pararon el tren. ¿Qué crees que hicieron con el dinero? Llevaban unos botes grandes con agarradera. Pues no tuvieron más de ponerlos en los excusados y de puro miedo, bueno. No se veían los botes aquellos, pero ya se oían los relinchidos de los caballos y movimiento de gente. Ya estaban para saltar, pero como iba adelante el tren militar, no lo saltaron. Porque tenían espías, no lo asaltaron. Entonces se pasó a Veracruz a hacer sus compras. Cuando vino, No tuve más de tiempo de abrirle la puerta y cayó muy mal. Traía ya la influenza. Dice que por allá nomás hacían una zanja muy honda y así los echaban los cadáveres cuando la influenza española.
¿Qué año fue eso, mamá? ¿No se acuerda?
En 1919.
¿Qué se tardaban para llegar a San Antonio? Eso fue un viaje a Veracruz, sí. Pero para llegar a San Antonio, ¿cómo estaban los caminos?
Ay, terribles, terribles. Salíamos de aquí, llegábamos como a, pues, una tercera parte del camino en todo el día. Si llovía, pues ya era cuestión de tardarse otro día. Y luego hasta que se oreara, allí estaba uno, hasta que pudiera salir el carro, porque teníamos automóviles. Nosotros fuimos de los primeros que tuvimos automóviles aquí. Pero era mucho trabajo porque no había más de puro lodazal. Nos quedábamos a dormir en el camino. Hasta los 3 días llegábamos a San Antonio. Ya después no, y ahora estamos en la gloria con carreteras y todo. Sí. Muy bonito.
Bueno, y aquí en Brownsville, mamá, ¿qué era cuando se rebelaron los negros en la Fort Brown? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda de eso?
Bueno. No me acuerdo. Hay un edificio aquí que estuvo Porfirio Díaz cuando vino acá. Todavía existe. En la casa Stillman enfrente. Es una casita chiquita. No sé con qué misión vendría Porfirio Díaz, pero allí estuvo él.
Tal vez. ¿Iba a ser usted monja, mamá?
Yo sí, mi deseo era así, pero mi abuela me sacó. Porque decía, si sigue allí, se hace monja. Yo siempre he sido muy católica y muy religiosa. Para mí, primero Dios.
Siguiendo con la idea de lo que me ha platicado, el negocio de papá grande era ¿cuál? El de vinos. ¿Cómo estás
más? Allá, cuando vivimos allá, porque en una época nos fuimos para allá, él a Sergio lo bautizó el licenciado Castellanos, que fue gobernador de Tamaulipas. Y su papá del gobernador tenía una hacienda de puro mezcal San Carlos. Mi esposo lo acaparaba todo el tiempo de cosecha y luego lo repartía en las cantinas, lo vendía para las cantinas. Cuando ya vino la prohibición aquí, entonces él que mandaron todo para, ahora verás, para Alemania, mandaron mucho licor de aquí, no había nada, era lugar seco. Y él y el señor Besteiro mandaron traer 3 partes de un barco, eran cargamento de mi esposo, ¿ves? Y otra parte era don José Besteiro. Pero aquel licor se batalló tanto para venderse años y años. Para allá, para las cantinas de allá, que muchas veces se surtían de aquí, pero como pusieron la prohibición, entonces mi esposo surtía en las cantinas de allá, los negocios grandes.
Y llegaban vinos de Europa.
Venían de Europa. De Alemania vino ese. Hasta yo sabía el nombre del barco. Con soldados fueron a entregar todo el dinero porque no querían más de puro dinero de plata. Y unos soldados llevaron al barco la cantidad de vino. Aquí quedamos pobres. Pero estoy contenta porque mis hijos, perdimos el capital aquí, pero mis hijos se enseñaron a trabajar. Sirvieron al gobierno de voluntarios. Fueron 4 de voluntarios. Unos a la marina, otros a la aviación. Otros, pues dos eran de la marina. Y el mayor era de la aviación. Estudió mucho en el gobierno para inspeccionar las fortalezas volantes que iban a Formosa y todos esos lugares. Y ellos combatieron. Y nomás uno se quedó en la reserva, que fue Sergio. Vino, se quedó en la reserva, vino. Y luego ya se casó y estaba la primera niña para nacer cuando le habló la María. Y se fue para Alaska. Allá sirvió 2 años.
Bueno, cuando usted...
Fueron voluntarios, recién... todos voluntarios.
Bueno, para cambiar el tema un poco, cuando ustedes vivían en la Adams, en la calle Adams, en la casa de ladrillo, que todavía existe, allí vivió también papá Gregorio.
No, mis suegros vivían en Matamoros.
Ah, pero venían a visitar.
Sí, más bien nosotros íbamos porque ya, o sea, ya eran ancianos, ¿ves? Uh-huh. Ya eran ancianos ellos. Y así es que, pues no viajaban para acá ni nada, nosotros íbamos a visitar.
¿Me puede dar una descripción de papá Gregorio?
Sí, pues él era un hombre fuerte, parecía alemán, más bien güero, con esos bigotes que usaban antes, y bueno, era muy fuerte. Una vez hubo una apuesta en Matamoros, había una campana muy grande, no sé si de la iglesia, de la Virgen del Refugio, que ahora es catedral, o era que la habían traído, yo no sé. Ello es que hubo una apuesta que el que levantara aquella campana se ganaba un premio, ¿verdad? Y era el más fuerte. Pues mi suegro fue el único que pudo levantar esa campana. Porque era tan fuerte que cuando él vivía en allá en las lomas, iba a pescar. Si un tiburón fisgaba un tiburón y el tiburón ganaba con toda la lancha para el mar, brincaba donde estaba el tiburón y le metía una daga y lo mataba. Muy entonces, valiente, muy fuerte, un hombre muy le gustaba mucho la pesca, mucho.
Y la familia de nosotros nos ha gustado mucho la pesca también, sí. ¿Y por qué?
Y hasta yo me adapté a eso, porque yo todavía tengo 77 años y pico, y todavía voy a pescar, y pesco.
Bueno, me ha platicado usted cuando iban en los veranos al mar.
Ah, sí, entonces ya después de la revolución y todo eso, quedó muy pacífico todo, muy pacífico. Íbamos, nos hacían una casita con techo de palma, iban de los ranchos, nos llevaban leche, cabritos, y nos quedábamos solas allá. El valor, porque si ha venido un animal con las rabias, nos hubiera ido mamá. Pero íbamos dos, tres familias y pasábamos muy buena temporada.
¿Qué tanto tiempo se quedaba?
Pues unas dos semanas, tres semanas. Y él iba cada tercer día a llevar carne fresca, llevaba hielo y todo eso, ¿verdad? Sí.
Papá grande y mi bisabuelo pescaron profesionalmente, digo, para como comercio.
¿Comercio? Pues sí, sí, cómo no. Él sí vendía el pescado y todo. Lo mismo que mi padrastro, entonces no había nada. El río estaba completamente al ras del barranco. Así es que si hacía una curva, ponía una cuerda y ahí amanecían pescado. Y muy a oscura de mañana se venía a Matamoros a vender el pescado.
Era cuando estaba el río alto.
Sí, ahora no, está seco. Sí. Ya no hay ni corriente.
¿Se acuerda usted que hizo usted con el licenciado Canales una investigación sobre las donaciones de terrenos y eso, qué parte le tocaba a la familia y cuál no?
Sí, yo le llevé todos los documentos y me dijo que teníamos derecho ¿cómo se llama ese pueblo? Río Grande. Teníamos terrenos en Río Grande, todo estaba en orden. Y yo tenía un mapa muy antiguo, que era de las donaciones del virrey. Allí tenía, por todo el Río Grande estaban las donaciones, entre ellas estaba la de Juan Cisneros y Manuel Gómez, que era hermano de mi bisabuelo, que daba por Santa Anita. Y muchos terrenos, pero ellos todos se vinieron porque cuando la intervención que pasó el estado de Texas para Estados Unidos, entonces huyeron porque había muchos rinches y cometían muchos atropellos con la gente mexicana. Sobre todo les tenían mucho temor. Huyeron para México y se fueron, dejando todos los capitales, todos los terrenos, que entonces no valía nada, pero ahora valen un mundo de dinero. Muchos, muchos se fueron para allá, dejando todo su capital, todo su terreno.
¿Y qué parte o de dónde venía la tierra que pertenecía a nosotros?
Más o menos de San Antonio, todo lo que es la costa, y para allá, de Laredo para acá. Y de más o menos de Corpus también para acá. Y
era, todo, eso eran las
y
donaciones.
Y al centro, sí.
Las donaciones.
Las donaciones. Eran tanta cantidad frente al río y tanto de fondo. Aparte de lo que tenían de propiedad de ellos. Por ejemplo, los parientes míos, no, tenían propiedades. Y por los Cisneros, la donación del virrey. Porque vinieron de España con el virrey, ¿verdad? Y todas esas fueron oraciones, toda la orilla del río.
¿Y qué, por qué hizo el estudio ese tema?
Porque andaban queriendo reclamar el subsuelo, cuando menos. Porque el subsuelo nunca se ha vendido, nada más la tierra. Y por eso andábamos investigando.
¿Y qué vino
pero
a cabo?
Pues
de...
no se ha podido hacer nada.
¿Y usted
los terrenos
aclaró quién eran los descendientes?
Unos terrenos pasaron a la Pineña, sobre todo. Hay mucha parte allí de Manuel Gómez que pasó a la Pineña, a otros que se quedaron aquí, personas americanas, y ellos ya hicieron su fortuna acá, otra vez acá en México.
Pero qué función, ya después de que usted investigó toda la
yo
familia.
Tengo todo el árbol genealógico, todo, desde mis bisabuelos.
¿Y cuándo vinieron
y
aquí?
Y los casamientos y todo, todo. Mi abuelo, yo creo que era de Santander, y allí en Jiménez, en la iglesia de los cinco señores, creo, tres señores, ahí saqué el acta de matrimonio de Rosalía Guerra y Brígido Gómez. Ahí se casaron ellos. Los otros se casaron en Río Grande, otros en esos cruías y esas iglesias antiguas que hay. Hay muchas iglesias antiguas, porque nosotros visitamos todas esas iglesias, hasta la de Río Grande. Allí hay muchos documentos antiguos. Y fuimos a hablar con el que se entendía en la corte de Río Grande. Y dijo, sí, aquí existió todo eso, pero se vendió para beneficencia.
¿Y quién eran los...?
Después y de después Brígido descubrimos Gómez, sí, que él había comprado todas las porciones.
Ah, que
él mismo, sí, nos dio una merienda y deja. Pero después descubrimos, nos dijeron que él había comprado esos terrenos. Sería por contribuciones, pero el subsuelo ese nunca se pierde.
¿Y qué rollo o qué papel desarrolló el señor Canales, el licenciado?
Pues no, que yo y mi esposo teníamos derecho ahí porque es retirado, pero eran parientes mamá y mi esposo, ¿verdad? Ya retirado, pero eran parientes. Le decía que si firmaba yo, porque andaban queriendo explorar el Río Grande, a ver si había petróleo. Y juntaron muchas firmas. Pero a mí me dijo el licenciado Canales que si quería vender, no tenía derecho si sacaban petróleo. Si no vendía, algún día que sacaran petróleo, había derecho al subsuelo. Regalías o no sé cómo.
¿Y quién le estaba pagando a Canales?
No, él estaba citando a todas las de la porción, ahorita no me acuerdo, esa porción que es el Río Grande, que era de Rosalía Guerra.
Pero
que era legal lo que yo, sí, lo de nosotros.
Pero
no
que
era
alguien
mucho.
Estaba pagando él, mamá, para que hiciera.
Sí, el que quería explorar a ver si había petróleo. Era un señor mexicano, pero yo creo que era representante de alguna compañía. Que si en 10 años no sacaban petróleo, se perdía el que vendiera. ¿Ves? Si no vendía uno, en todo tiempo había derecho a su sueldo. Aunque fuera una porción poca, porque ya de tantos herederos, pues ya no era mucho, ¿verdad? Pero había derecho.
¿Cuánto les alcanzó a ustedes?
Pues me parece que, no sé si 2 acres y medio a cada uno. O sea, 5 acres entre los dos. Pero si en aquel lugar iban a perforar, ¿verdad? Pues podríamos alcanzar. Sin la cantidad que dejaron los demás herederos, que huyeron para México. Sobre todo la quineña tenía muchos rinches. Muchos resultaban muertos y el que entraba ahí no salía. Y bueno, y de miedo se iba la gente, abandonando todos sus terrenos.
Bueno, mamá grande, muchas gracias por la entrevista. This is the end of the interview of Mrs. Eulalia G. Cisneros. Eulalia G. Cisneros, conducted in Brownsville, December the 10th, 1972.